Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sábado 28 de noviembre y le ponemos las pilas a nuestra linterna de explorador para sumergirnos en la leyenda y el misterio. Eso es algo que hacemos cada semana aquí en la noche de COPE, y es que en nuestro país estamos bien surtidos de personajes que vuelan con ángeles por el cielo, brujas condenadas por la Inquisición o fantasmas que recorren los parajes más inhóspitos buscando la puerta al más allá. Y todo esto lo contamos con la ayuda de nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? Y a todos nuestros queridos amigos de COPE.
Claro. Aquí mi querido José Talavera, enhorabuena porque acaba de sacar su nuevo libro Ciudad Real de Leyenda, tras los de Cuenca y Albacete de la editorial Almuzara. Un libro, por cierto, que pinta estupendamente, José.
Bueno, pues ya te digo, muchas gracias, Rosa. Bueno, ya sabes que estoy realizando para esta editorial un libro de cada provincia de Castilla-La Mancha. Este es el tercero y con un gran número de leyendas y misterios y muchos hechos históricos que han sucedido en Ciudad Real, que la verdad, tengo que decir una cosa, una vez que he investigado y descubriendo las cosas, hay que ver lo interesante que resulta. Yo me he quedado enamorado de ella más de lo que estaba, si cabe, porque ya sabes que estoy en el límite y la conocemos perfectamente.
Pues sí, nos vamos a centrar en este nuevo libro, Ciudad Real de Leyenda. Vamos a escudriñar algunas de las historias que nos cuenta José en Ciudad Real de Leyenda. Y empezamos por el mejor sitio, fíjate, por mi pueblo, Pedro Muñoz. Te digo yo, José, que nunca pensé que hablaríamos de mi pueblo en esta sección.
Tiene muchas cosas que hablar, claro.
Sí, es verdad, y tú muy bien lo cuentas en tu libro, que en mi pueblo tenemos un sitio en el que se ha cebado siempre el misterio, y ese sitio se conoce como la Casa de la Paca. Vamos a contarles a los oyentes quién era la Paca y qué se cuenta de este palacete tan bonito, José.
Bueno, mira, Rosa, tú sabes que hay varias casas solariegas en Pedro Muñoz, en tu pueblo, todas de gran interés, pero sin duda alguna la más controvertida ha sido siempre la Casa de la Paca o de los Menot, que también se llama. Allí vivió durante muchos años Francisca Ramírez Cañas y bastante se ha especulado sobre quién es esta o quién era esta misteriosa mujer que se aisló de sus vecinos y solo iba a la iglesia. Por cierto, no por la calle, precisamente.
No, por la calle no, porque nadie la veía, José.
Así es. Bueno, tú lo sabes bien. La casa proviene de la casa de la familia Menot y todo empieza cuando Pedro pues se fue a tu pueblo a vivir. Bueno, este hombre terminó prácticamente arruinado, vendió todas las propiedades que tenía en la localidad y se trasladó al Alcázar de San Juan. La casa la compró otra de las familias importantes del pueblo, que eran los Granero Heredia, de origen conquense, por cierto, y tras varios matrimonios y vicisitudes y herencias, pues se le acabó quedando a mediados del siglo XX Francisca Ramírez Cañas esta citada paca, ¿no? Bueno, pues Francisca era un personaje muy singular debido a su tragedia personal. Hay que decir que dejó de relacionarse con la sociedad pedroteña cuando en la Guerra Civil murió su hijo Francisco Ramírez, lo que le hizo encerrarse en sí misma, tal vez seguramente depresiva, y entonces su fe fue su única relación con el mundo.
Así es, yo recuerdo leer en mi casa de esta mujer tan extraña que siempre estaba en misa, pero que nunca se le veía por la calle. Algo muy, pero que muy raro.
Bueno, pues mira, pues se cuenta que la única salida que hacía era a través de un túnel que conectaba su hogar con la iglesia parroquial. Bueno, y allí asistía a los oficios religiosos diariamente y volvía por donde había venido sin que nadie supiera cuál era ese camino entonces que recorría. Bueno, curiosísimo. Y la verdad es que cuando murió la paca, pues donó gran parte de sus propiedades a la iglesia, también la casa, y ahora la administra Cáritas, por cierto, allí se realizan muchas actividades culturales y sociales, bueno, ahora menos por el tema pandemia, claro. Y otro misterio, Rosa, grande, que tú habrás oído seguramente, es que se comenta que en la casa suceden acontecimientos sospechosos y paranormales, sobre todo, pues como ruidos, sombras que aparecen y desaparecen, que lo convierten en un lugar lleno de misterio y leyenda. Ahí está.
Pues fíjate, José, yo tengo que reconocer que no he visitado mucho esta casa, así que no he sido testigo de ningún hecho sospechoso ni paranormal. Pero bueno, no deja de ser una historia...
Inténtalo, Rosa, inténtalo.
Ya sabes que tampoco lo voy a intentar. Ya, a mí me gusta mucho que me lo cuentes, pero yo no quiero ser partícipe de nada de esto, que soy... Ya sabes
por si acaso,
que me da...
¿no?
Exacto, me da mucho miedo todo esto. Pero es verdad que no deja de ser una historia muy interesante, la de esta casa conocida como la Casa de la Paca, en mi pueblo, en Pedro Muñoz, en Ciudad Real.
Y aquí seguimos... Que hay que visitar. bonita, por cierto, ya aprovecho para decirlo.
Bueno, seguimos descubriendo algunas de las leyendas que nos cuenta José en su nuevo libro Ciudad Real de Leyenda, y nos situamos ahora en Villarrubia de los Ojos. Y este sonido de caballos al galope nos sitúa en la leyenda del espíritu del Calatravo.
Bueno, pues esto realmente es historia viva de España, mezclada, claro, con un misterio sin resolver, porque don Pedro Girón era el 28º maestre de la Orden de Calatrava, poderosísima en toda la provincia de Ciudad Real. Además era duque de Osuna, un hombre muy ambicioso, muy guerrero. Él quería triunfar y escalar posiciones y pidió, fíjate, la mano de Isabel, la que luego sería Isabel la Católica, cuando apenas era una niña. De hecho, le tripicaba la edad, ya tenía 12 o 13 años entonces, y él 30 y pico. Bueno, pues el hermano de la reina, Enrique IV, aprobó el casamiento en contra del criterio de Isabel, por supuesto. Pero, Rosa, pasó algo que cambió el curso de la historia, y esto es cierto. El 2 de mayo de 1466, de camino de Almagro a Ocaña, para ver a su futura novia, que estaba allí como recluida un poco por su hermano, la comitiva de Pedro Girón acampó en Villarrubia de los Ojos, concretamente, allí muy cerquita, en el castillo que había, que era un castillo pequeñito, ¿no? Pedro se retiró a dormir pronto y a la mañana siguiente apareció muerto.
¿Qué dices? ¿Muerto así de repente? Pero,
sí, sí, sí.
¿Qué se dice que pudo pasarle?
Bueno, pues yo doy hasta 5 hipótesis de lo que pudo pasar en el libro, desde enfermedades hasta conspiraciones varias de unos y otros, pero las circunstancias de su muerte nunca han sido totalmente aclaradas, aunque algunos historiadores piensan que fue envenenado, no se sabe, por el rey, por Isabel, o por, bueno, por la gente de Isabel, no se sabe muy bien. Y aquí otro misterio, Rosa, porque la gente del lugar cuentan que en lo que hoy son las Tablas de Daimiel, en las noches y días de niebla, el espíritu de don Pedro grita el nombre de Isabel, brama y maldice su suerte en oscuras noches de tormenta.
¡Anda! Vamos, que no se resignó a morir, ya no se
resignó. Nada, no se resignó. Y ahí se le puede ver con el traje de Calatravo.
Vaya con don Pedro. Bueno, vamos ahora hasta otra localidad importante en Ciudad Real, como es Alcázar de San Juan.
Vengan, vengan, mis amigas. Y se sienten a mi vera.
Y con este sonido fúnebre, hablamos de la leyenda de la Cruz del Corregidor, José.
Bueno, pues te voy a contar con un cuento. Era una noche invernal de 1750, era rey don Fernando VI y corregidor en la zona de Alcázar don Juan de Silva. Bueno, pues las campanas de las colegiatas, de la colegiata de Santa María la Mayor, que había antes, habían tocado el toque de ánimas, que era cuando se apagaban los candiles y los fuegos y solo quedaban en el exterior las luces de los farolillos que los frailes y las monjas, bueno, pues encendían en sus conventos. Bueno, pues a la puerta de la ermita del Cristo de Villajos, que está en plena Castelar ahora, estaban tres hombres envueltos en amplias capas esperando al corregidor, que habían quedado con él allí sobre las 10 de la noche, más o menos.
Bueno, muy tarde me parece para las costumbres de entonces. ¿Qué ocurría, José?
Bueno, pues que algunos testigos decían haber visto a un fantasma rondando por el pueblo y el corregidor quería cazarlo, pues para mantener la paz un poco en la zona, ¿no? Se pensaba que no era nadie del otro mundo, sino de este que tenía amoríos con alguna doncella alcazareña. Y bueno, pues llegó Juan de Silva y se fueron los cuatro hacia la iglesia de Santa Quiteria, armados hasta los dientes. De repente apareció el fantasma y el corregidor, que era muy bravo, pues se fue hacia él así de repente, le disparó con sus dos pistolones que tenía debajo de la capa. Hola. El cuerpo cayó al suelo diciendo «Dios me valga». Y cuando el corregidor le quitó el embozo, descubrió que era su hijo, Rosa. Se abrazó al cuerpo muerto y dijo «Es mi hijo y yo he sido su matador, Rosa».
¡Caramba!
Pues al día siguiente apareció colocada en ese lugar una gran cruz de madera a la que se llama la Cruz del Fantasma o del Corregidor, y allí sigue, por cierto, en el lateral derecho de la iglesia de Santa Quiteria, para quien quiera verla.
Oye, fíjate qué historia tan triste pero tan interesante. Y que yo desconocía. Habrá que ir a ver la cruz cuando visitemos Alcázar de San Juan, ¿eh?
Te pilla un tiro de piedra.
En Santa Quiteria, pues sí, sí, sí. Bueno, ahora nos vamos hasta un lugar mítico de la provincia de Ciudad Real, como es Villanueva de los Infantes. Bueno, digo yo que nos vamos a los toros o algo parecido,
bueno,
para hablar de la leyenda de las espuelas de oro de Quevedo.
Bueno, Rosa, Quevedo, que sufría de cojera, por cierto, hay que decirlo, que mucha gente no lo sabe, pues mandó forjar una especie de espuelas de oro para el día de su nombramiento como caballero de la Orden de Santiago, que para él era muy emocionante. Bueno, lógicamente, para un acto tan relevante de su carrera, no podía permitir que su cojera eclipsara su figura y por ello decidió solventarlo con este encargo. Bueno, no les dio prácticamente uso posteriormente, se las puso ese día y ya, y se las guardó como recuerdo de uno de los hechos más importantes de su vida. De todas formas, cuando falleció en 1645, fue enterrado, se dice que por petición propia, con sus preciadas espuelas.
Ahí están. Caramba. Vamos, que les tenía mucho aprecio, al fin y al cabo.
Sí, sí. Bueno, por cierto, os voy a recordar que sus restos mortales fueron inhumados en el lugar donde murió, que era concretamente el convento de Santo Domingo de Villanueva de los Infantes, y ahora, por cierto, están en la iglesia parroquial. Bueno, pues un tiempo más tarde, un señorito que era llamado, se llamaba Diego, que era conocedor de la existencia de estas espuelas, sobornó a un rufián para que las cogiera del féretro de Quevedo, vamos, que lo profanara la tumba, y las usaría para lucirlas en la plaza del siguiente domingo, que había faena a caballo, como se toreaba entonces.
Mira,
bueno, pues
listo.
Apareció en la Plaza Mayor con ellas, ¿sí? Lucían como dos soles, hermosísimas, la gente las miraba con ensimismamiento, como diciendo, bueno, ¿y esto dónde ha salido, no? Y de todas formas, su aventura no duró mucho, ya que al poco de salir al ruedo, fue embestido por el toro, muriendo prácticamente en el acto. Claro, la gente se arremolinó alrededor de él y solo se oyó decir, las espuelas, antes de exhalar su último suspiro. Y dice la leyenda que fue la venganza de Quevedo para por profanar su tumba y tal y como había reaccionado él, el escritor, en su vida, que era muy socarrón y tenía mucha zorna.
Pues es probable, ¿eh? Pero es que no tenía que haber hecho nunca eso, hombre. Las espuelas
deberían haberse
quedado donde estaban, efectivamente. Bueno, siguiente parada en nuestro recorrido misterioso, la capital, Ciudad Real, que tiene muchas leyendas. Por ejemplo, vamos a conocer la leyenda del fantasma de San Pedro.
Bueno, pues mira, había una antigua casona muy cerca de donde estaba la sede de la Santa Inquisición en Ciudad Real. Allí vivía un noble joven judío llamado Mohamed Benatar. El cuidado de su hacienda y su muy decidida afición a la música, bueno, pues la verdad es que ocupaban la mayor parte de las horas que tenía él. No muy lejos de su casa, por cierto, vivía una hermosa cristiana llamada Doña Leonor, que iba todos los días con recato a misa a la iglesia de San Pedro. Bueno, pues uno de esos días, casualmente, pasó a la salida del oficio en un bello caballo, Mohamed, y viéndola, pues se quedó deslumbrado, como no podía ser de otra manera.
Era de esperar, dos jóvenes y guapos, amor seguro. Eso pasa en muchas leyendas y en la vida real, José.
Así es, así es. Bueno, en la vida real pasa cosas peores, pero bueno, aquí también, porque sin reparo, a la que lo oyera un noble inquisidor que cruzaba en ese momento, le dijo a la joven, ni Alá en su paraíso la ha tan hermosa, ni tanto mereciera yo. Y ahí lo dejó. Así que la joven, claro, se dejó que la cortejara y comenzaron con amoríos nocturnos, siempre de palabra, solo por la celosía de la ventana de la joven. Bueno, pues nadie sabía nada hasta que una noche un miembro de la Santa Inquisición, que amaba a Leonor en secreto, descubrió a los amantes y se quiso vengar.
Claro, los denunció a la Santa Inquisición.
Así es, por tener una cristiana de trato con herejes judíos. Bueno, pues una tarde se presentaron delegados de la Santa Hermandad en su casa, su padre quedó sobrecogido, Leonor encarcelada, muriendo con mucho sufrimiento, y Mohamed, amargado y triste, pues se fue de Ciudad Real sin dirección fija para reaparecer luego, un tiempo después en Sátiva, al frente de una insurrección. Bueno, pues no se supo más si era él o no era él. Bueno, pasados los años y los siglos, Rosa, aún hoy, por la iglesia de San Pedro, a veces se ve antes de la madrugada el fantasma de Doña Leonor que espera la venganza de Mohamed, que tarda en llegar de momento. Vamos, que todavía no se ha vengado y ella sigue dando vueltas por la iglesia.
Esperaremos esa venganza.
Sí, sí, a ver si llega algún día.
Un final tremendo, sin lugar a dudas. Y es que, oye, José, vaya cantidad de leyendas e historias interesantes que hay en Ciudad Real.
Una maravilla.
Leyendas todas ellas que las tienes en el libro que, bueno, pues que acaba de publicar mi querido José Talavera, titulado Ciudad Real de Leyenda, de la editorial Almuzara. Bueno, pues que vendas muchos libros, que es lo interesante.
Muchas gracias.
Y sobre todo que la gente conozca pues todas estas leyendas y misterios que se esconden dentro de esta provincia de Ciudad Real. Querido mío, más leyendas la próxima semana.
Un beso muy grande. Bueno, ya sabes que estamos en Instagram y Facebook en @leyendascope y @cineleyendascope.
José Talavera, un beso, adiós.
Un beso.